libro de Romanos, la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, el capítulo 3. Vamos a leer los primeros 8 versículos. Que sigan con sus vistas la lectura de este pasaje. Romanos. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en sus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra justicia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? No sé si les ha tocado hablar con personas muy negativas, personas que se la llevan alegando y preguntando, pregunta tras pregunta, le contestas tú la pregunta, ah, pero ¿y esto? Y le contestas tú eso, bueno, pero esto. Y le contestas tú, ah, no, pero era esto. Y el apóstol Pablo, en este pasaje que leímos, responde a una persona así. La persona es imaginaria, pero Pablo sabía de personas así, muy probablemente muchas personas que le habían tocado en escuchar su predicación, al hablar, al evangelizar él, le habían tocado personas así. Y pregunta tras pregunta nos encontramos aquí en este pasaje, 9 preguntas que el apóstol contesta. Ahora, para entender estas preguntas, hay que recordar, en el capítulo 1 el apóstol nos explica que los hombres estamos bajo la ira de Dios, pues somos unos ingratos y no le adoramos a Dios como le debemos de adorar. En este capítulo también nos explica que los hombres pecamos tanto que Dios nos abandonó, nos entregó a nuestras inmundicias. Y es por eso que hay tantos pecados tan horribles que los hombres cometen día tras día. Y aún en nuestros días podemos leer la lista de Romanos capítulo 1 al final de pecados tan horribles. Podemos decir, ¡ay! Esa cosa que hacía entonces. Y desde entonces, desde el principio, los hombres han caído en pecados tan terribles porque Dios nos abandonó a nuestras inmundicias. Bueno, en el capítulo 2, el apóstol comprueba que los judíos son iguales o peores que los demás. Ellos serán condenados, le dice, castigados de la misma manera que los demás, pues para Dios no hay acepción de personas. Ahora, para el judío esto era increíble. No sé si podemos imaginar a un judío pensando, si Dios me juzga sin tomar en cuenta que soy judío, yo un hijo de Abraham, si Dios me va a castigar como todos los demás hombres, sin tomar en cuenta que yo he cumplido con los ritos que Dios me manda, entonces, ¿qué ventaja tiene pues el judío? Es lo que dice en el versículo 1 ahí de Romanos 3. ¿Qué ventaja pues tiene el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? En otras palabras, ¿de qué sirve ser judío? En otras palabras, ¿de qué sirve que yo tenga esta religión? ¿De qué sirve que yo cumple con los ritos que Dios me ha mandado? El apóstol responde esto en el versículo 2. Mucho, en todas maneras. ¿Qué ventaja? Mucho, muchas bendiciones, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pero si Dios le dio la palabra a los judíos y en su palabra les prometió que serían su pueblo y que serían salvos, entonces ¿por qué no creen? ¿Acaso es que Dios no puede salvarlos? El apóstol contesta esto, pregunta y contesta esto en el versículo 3, y aquí nos quedamos. Romanos capítulo 3 y versículo 3. Pues ¿qué? Si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. En el versículo 3 comienza con la pregunta, pues ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? Y la pregunta realmente es más profunda que de lo que parece. El apóstol va a contestar esta pregunta realmente hasta el capítulo 9 de Romanos. Para cuando lleguemos a Romanos 9, les voy a pedir que compren unos tanques de oxígeno especiales para llegar a esas profundidades. Realmente esta pregunta es muy, muy profunda. Por el momento quiero nada más que noten dos cosas. En primer lugar, noten que dice algunos, el apóstol dice que algunos judíos han sido incrédulos. ¿Qué pues si algunos de ellos han sido incrédulos? No todos, pero algunos han sido incrédulos. Hay algunos comentaristas que dicen que el apóstol aquí es diplomático y no quiere ser tan fuerte y que por eso dice algunos. La palabra original no connota realmente pocos. Trata de parte de los judíos son incrédulos. Y más de esto cuando lleguemos al capítulo 9. Pero lo que quiero que noten aquí en esta mañana es que muchos judíos serán salvos. El apóstol no dice, pues qué, si ninguno de ellos. No dice eso, por supuesto. Pero tampoco dice, pues qué, si todos han sido. Tampoco dice eso. Dice algunos. ¿Quiere decir esto que muchos judíos serán salvos? Algunos fueron incrédulos, pero no todos. Hace algunos años soñé, y no crean que este es un sueño pentecostal, no tengo esas visiones y sueños, pero les voy a contar mi sueño. Me acuerdo muy bien, estaba enfrente de la Heriberto Aja, la escuela Heriberto Aja. Me emocionó mucho este sueño, ahorita van a entender por qué. Y estaba en la esquina, ahí en contraesquina de la Rosita. ¿Se acuerdan de la Rosita, la papelería de la Revolución? Soñé lo máximo que un cristiano puede soñar. ¿Qué es lo máximo que puede soñar un cristiano? Soñé que Cristo venía otra vez. Y me acuerdo que brincaba. En mi sueño vi dos filas llegando al cielo. Vi dos filas, de la fila de los que serían salvos y la fila de los que no serían salvos. Y me impresioné mucho porque en la fila de los que iban caminando rumbo al cielo para ser salvos, vi a unas personas que yo nunca me imaginé que iban a estar en esa fila. Y nos vamos a asombrar y nos vamos a sorprender así de muchas personas que vamos a ver ahí en el cielo. Y como cristianos nos vamos a sorprender al final de cuántos judíos realmente van a ser salvos. Es cierto que algunos fueron incrédulos, que no creyeron. Pero comenzando con Abraham, hubo millones y millones de judíos que sí creyeron. Lucas nos dice, no sé si se han fijado en esto. Lucas dice que cuando nuestro Señor Jesucristo fue llevado al templo por primera vez por sus padres, había ahí una viuda, y dice el evangelista, Ana, así se llamaba la viuda, hablaba el niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Quiere decir que había un gran pueblo de Dios ahí esperando las noticias del Mesías. Lucas también nos cuenta en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, el versículo 7, que multitudes de judíos creyeron. Y luego nos dice, muy interesante esto, incluyendo a muchos sacerdotes. Entonces, esto quiere decir que no todos los judíos han sido incrédulos, algunos han creído también. O en segundo lugar, no tenemos un texto que el problema principal de los judíos no era que eran tacaños, no era que eran gritones, no era que eran adúlteros, no era que eran borrachos. ¿Cuál fue el principal problema de los judíos? Vean nuestro texto. Romanos capítulo 3 y versículo 3. Pues qué si algunos de ellos han sido borrachos. No dice eso. Pues qué si algunos de ellos han sido adúlteros. No dice eso. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Cuál es el problema principal del hombre? Pues qué si algunos de ellos han sido incrédulos. El problema principal de los judíos y el problema principal del hombre es la incredulidad. La falta de fe. Es por eso que en Hebreos leemos en el capítulo 3 y el versículo 12. Hebreos capítulo 3 y versículo 12. Mirad, hermanos. Mucho cuidado, hermanos. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Eso es lo peor, el peor pecado que uno puede cometer. Nos dice también el capítulo 4, Hebreos 4:1. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Ahora está hablando de los judíos en el Antiguo Testamento, hablando de los judíos en el desierto. Temamos, pues, que no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en el cielo, algunos de vosotros parezcan no haber alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, también a nosotros se nos ha anunciado el Evangelio como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra, tenían la palabra. Pero ¿cuál fue el gran problema? ¿Cuál fue el gran pecado? Por no ir acompañada de fe en las que lo oyeron. El gran problema entonces de los judíos, el gran pecado del hombre es la incredulidad. Precisamente ahí de Hebreos podemos ver que el gran problema es que no creyeron la palabra que Dios les había dado. No creyeron la promesa que Dios les había hecho. La promesa de las buenas nuevas de Cristo. Al final no la creyeron. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo, explicándonos la obra del Espíritu Santo, dice: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. El principal problema del hombre, el principal pecado del hombre es no creer en Cristo. Entonces, déjame decirte hoy, esta mañana, te voy a ser muy directo. Puede ser que tú no seas tacaño, que tú seas muy generoso. Puede ser que tú no seas borracho, que tú nunca tomes ni una cerveza, ninguna. Puede ser que tú no seas mentiroso, que tú no seas adúltero. Puede ser que tú seas muy bueno. Pero si no crees en Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres, todavía estás en pecado. Y dice Cristo, ya has sido condenado a la muerte eterna. El gran pecado del hombre es no creer en Cristo. Una hermana me estaba hablando de otro amigo. Ya no me acuerdo quién era. El caso es que me estaba diciendo, es muy generoso, es muy moral, verás que de muy buena familia, nada más le falta creer, le falta todo. Si nada más le falta creer en Cristo, le falta lo principal. Puede ser que sea de muy buena familia, puede ser que sea muy generoso, puede ser que sea muy deportista. Puede ser que tenga mucha salud, pero si le falta fe, si es incrédulo, le falta todo. Jóvenes, jóvenes, ustedes se pueden encontrar a una mujer muy bella, muy bonita, con muy buena educación, de muy buena familia, con muy buenos modales, se viste mejor que algunas cristianas, pero si es incrédula, le falta todo. Si es incrédula, todavía está en su pecado contra Dios. Está condenada. Cásate con ella y te casas con una muerta. Y como alguien dijo, si te casas con una incrédula, tu suegro va a ser el diablo. Pero eso es otra cosa. El punto del apóstol en nuestro pasaje es, si algunos judíos han sido incrédulos, ¿podrá acaso esa incredulidad hacer nula la fidelidad de Dios? Véanlo, Romanos capítulo 3, versículo 3. Pues ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula, habrá cancelado la fidelidad de Dios? Y en el lenguaje original el apóstol usa una expresión de tal manera que espera una respuesta negativa. Es decir, pudiera traducirse, ¿su incredulidad nulifica la fidelidad de Dios? ¿Verdad que no? Por supuesto que no. Por supuesto que no. La incredulidad de algunos judíos nunca nulifica o cancela que Dios es fiel, que Él cumple sus promesas, que Él cumple con su palabra. El apóstol podía decir, como dijo Josué, reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Aunque muchos, muchos no creyeron en las promesas de Dios, de verdad, aunque muchos, como los fariseos, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, y Herodes, y Caifás, y Pilato, aunque muchos fueron incrédulos, aunque muchos judíos no creyeron en Cristo, Dios siempre fue fiel. Él cumplió su promesa del Mesías. Cristo vino y murió y resucitó por nuestros pecados conforme a las Escrituras. La incredulidad de los hombres no cancela la fidelidad de Dios. Si un hombre dice que Dios no existe, no por eso Dios no existe. ¡Claro que existe! Es como si un ciego dijera, ¡no hay sol! Porque un ciego no puede ver el sol. ¿Acaso no hay sol? ¡Claro que sí! ¡Sí hay sol! Entonces, saber, hermanos, que no hay nada que pueda cancelar la fidelidad de Dios es de mucha motivación y consolación para el cristiano. Ojalá que hayas llegado a este punto de a reconocer, como dice el apóstol Pablo, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él siempre cumple su palabra. Él siempre cumple sus promesas. Te voy a dar un secreto de los cristianos avanzados. Un secreto de la cristiandad de los avanzados. Es que han aprendido que las promesas de Dios, la palabra de Dios, todo se cumple no por nuestra fe, no por nuestros esfuerzos, no por nuestros méritos. Se cumplen porque Dios es fiel. Se cumplen por lo que Cristo hizo por nosotros. El apóstol Pablo dice en otro versículo, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Es por eso que se cumplen, hermanos. Hay cristianos que viven en depresión continua. Hay cristianos paranoicos y ¿qué me pasa? Porque están viviendo dependiendo en su propio mérito, están dependiendo de su propia fe, de sus propias oraciones, en vez de creer que Dios cumple sus promesas por Cristo. Ninguno de nosotros va a orar a la perfección. Ninguno de nosotros se va a arrepentir de la perfección. Ninguno de nosotros va a leer la Biblia a la perfección. Ninguno de nosotros va a poder cumplir con todas las cosas. Pero Cristo la cumplió por nosotros. Y porque Cristo las cumplió como nuestro representante, entonces Dios cumple todas sus promesas para con su pueblo. Ojalá que ya haya llegado a este punto. Y el punto de reconocer la gran fidelidad de Dios para con nosotros. El autor de Hebreos, una vez más, aplica estas lecciones al exhortarnos en Hebreos 10. Vean conmigo Hebreos 10. Lo leímos hace poco, pero vale la pena leerlo otra vez. Hebreos capítulo 10 y el versículo 23. Lo leímos cuando hablamos de Cristo, nuestro gran sumo sacerdote. Nos podemos acercar con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, habiendo purificado los corazones de mala conciencia, y habiendo lavado los cuerpos con agua limpia. Y Hebreos 10:23 nos dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. El secreto de la cristiandad es reconocer que lo último todo depende de Dios y la palabra de Dios. Vean conmigo Hebreos 11:11, subrayenlo. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Cómo? ¿Qué hizo? ¿Qué pensó? ¿Qué la motivó? ¿Porque creyó que Abraham era fiel? No. Porque creyó que ella había sido fiel a través de sus 90 años que tenía. Ella había cumplido con Dios y por eso Dios iba a cumplir su promesa. No. Lo que la motivó y le dio fe es porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Dios se lo había prometido y eso se iba a cumplir. Y eso la motivó y eso la alegró. Aprende estas lecciones de la fidelidad de Dios y vas a avanzar mucho en tu cristiandad. Damas, te voy a dar un ejemplo. Subraya en tu Biblia cada vez que encuentres la palabra fiel. Pero damas, te voy a dar un ejemplo. No lo estamos estudiando, pero en 1 Juan 1:9. 1 Juan capítulo 1 y versículo 9. Casi al final de la Biblia, las epístolas, estamos leyendo consecutivamente en nuestras lecturas de la iglesia. 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La clave aquí, hermanos, no está en la palabra confesamos. Hay muchos cristianos que entraron en la pared y yo confesé bien, y confesé todo, y me salieron lágrimas, y tengo el sentimiento. No. La clave, el corazón del versículo no está en la confesión. La clave, el secreto del versículo está en que Él es fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo. ¿Por qué? Lean ahí 1 Juan 1. Porque Cristo murió por nosotros. Porque la sangre continuamente nos limpia de todo pecado. Él es fiel a su palabra. La sangre los limpiará. Veré la sangre y pasaré sobre ellos. Por eso Él nos limpia de toda maldad. Pero volviendo a nuestro pasaje de Romanos. El apóstol contesta las preguntas en el versículo 4. Eso es lo que vamos a ver. Versículo 4. Romanos 3. 3 dice, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrán hecho nula la fidelidad de Dios, de ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Noten que el apóstol responde estas preguntas en primer lugar con una expresión de lo más negativa. ¿Acaso cancela la fidelidad de Dios la falta de fe de algunos judíos? El apóstol responde, de ninguna manera, de ninguna manera. Ahora, esta expresión es muy difícil de traducir. Es una expresión muy fuerte. Los que saben inglés y tienen Biblias en inglés van a ver que aquí se traduce God forbid, que Dios lo prohíba. En otras palabras, el apóstol está diciendo, es algo imposible. Algo que de ninguna manera, eso es imposible. ¿Podemos tocar el sol? No, eso es imposible. De ninguna manera, ninguno de nosotros puede llegar hasta el sol y tocarlo. De ninguna manera. God forbid, eso es imposible. No hay nada, hermanos. No hay ninguna cosa, nadie, que pueda cancelar la gran fidelidad de Dios. Absolutamente nada. Cuando estés en problemas, angustias, tribulaciones, el diablo te va a tentar en primer lugar a dudar que eres hijo de Dios. En segundo lugar, te va a tentar a dudar de Dios. Te va a tentar a dudar de la fidelidad de Dios. Para resistir esas tentaciones, para no dudar de Dios, para mantener la calma, tienes que aprender que la fidelidad de Dios de ninguna manera cambia. Es imposible. Dios siempre es fiel a sus promesas. Aprende de corazón el himno. Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo será. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también, unen su canto cual fieles criaturas. Porque eres bueno, por siempre eres fiel. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Eso se trata, hermanos. En segundo lugar, noten que el apóstol confirma que nada puede cancelar la fidelidad de Dios. Con una frase bíblica, él dice en el capítulo 3, el versículo 4, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Esta frase viene del Salmo 116. El hombre por naturaleza es mentiroso, nace desde el vientre, dice el salmista, salimos mintiendo. Nadie nos tiene que enseñar a decir mentiras. Somos mentirosos por naturaleza. Pero Dios por naturaleza es veraz. Dios es verdad, como dice uno de los profetas. Dios siempre dice la verdad. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dios siempre cumple su palabra. Entonces, si todos los hombres te dicen una cosa y Dios te dice otra, debemos creerle a quién. A Dios. Si todos los hombres te dicen... Fui al otro día al parque ecológico, el centro ecológico, y vi... No sé si ustedes vieron los anuncios de unos dinosaurios y los niños. Algunos de ustedes fueron probablemente. Y había un letrero ahí que decía, más o menos, hace 10.400 millones de años comenzó la Tierra y fueron formados. Y ahí ponen una fotografía, ¿no? De un dibujo de supuestamente cómo comenzó todo. Y no lo dicen ya como teoría. La evolución lo dan como un hecho. No es ciencia la evolución, puesto que nadie estaba ahí para observar. Bueno, es otra cosa. El punto es, supongamos que todos los hombres del mundo, y todos los científicos, y todos los filósofos, y todos los maestros dicen, los hombres fuimos creados por la evolución. Y Dios dice... En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios dice que nos hizo a nosotros. ¿A quién le vamos a creer? ¿A los hombres o a Dios? A Dios, por supuesto. Si todos los hombres dicen que la Biblia no es verdad, que el cielo y el infierno no existen, que hay que vivir la vida y hay que... Pero Dios dice que el cielo sí existe y el infierno sí existe. Tenemos que creerle a Dios. La semana pasada salió un estudio nuevo que si los padres castigan a sus hijos, los pueden traumar. Es muy peligroso castigar a los niños. Dios dice, instruye al niño en su camino. Dios dice, la vara. Dios dice, disciplina. Dios dice, amonéstalo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo que los científicos y los eruditos dicen o vamos a hacer lo que Dios dice? Todo hombre sea mentiroso, Dios es verdad. Lo que dice Dios siempre es verdad. Siempre, siempre, siempre. Ahora, para confirmar o reconfirmar la verdad de la fidelidad de Dios, el apóstol cita el famoso Salmo 51, cuando dice, como está escrito, Romanos 3, 4, la segunda parte, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. En lenguaje poético aquí, David dice en otras palabras, si Dios estuviera en un juicio, si alguien estuviera enjuiciando a Dios, Dios siempre va a salir victorioso, siempre puro, como dice nuestras versiones del Salmo 51, siempre limpio, pues su palabra siempre, siempre es justa, y siempre, siempre es verdadera. Él siempre es fiel, sus palabras y sus promesas se cumplen. Vamos a terminar con unas lecciones prácticas de estos versículos. ¿Cómo podemos aplicar y ser hacedores de la palabra? Primera lección. Es que debemos confirmar cualquier cosa que enseñemos con la palabra de Dios. El apóstol mismo dice aquí, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Cómo está escrito? Versículo 10, ¿cómo está escrito? Una y otra vez, todo lo que nos enseña nos dice, ¿cómo está escrito? ¿Cómo está? Nuestro Señor Jesucristo la tentación. Escrito está, escrito está, escrito está. La mejor manera de hablar a otros, de ganarles a otros el argumento, y muchas veces lo último que tenemos que hacer, lo único que podemos hacer, ¿sabes qué? Escrito está, y eso es lo que yo creo. Lo mejor que podemos hacer, hermanos, con nuestros hijos, es enseñarles de la palabra de Dios. Y ¿sabes qué? Debes de honrar a tu padre y a tu madre. Debes obedecerme. ¿Sabes por qué? Escrito está aquí en Éxodo, el capítulo 20. No vas a hacer esto porque está escrito así. Para que ellos sepan que no es un capricho tuyo, es la palabra de Dios. Usa la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz para convencer y transformar a las personas. La fe es por el oír. El oír por la palabra de Dios. Otra lección. Debemos ser como Dios, cumpliendo con nuestra palabra. Obviamente no debemos de ser mentirosos, debemos ser fieles, debemos cumplir con nuestra palabra. Alguien me estaba contando el otro día que los carpinteros son famosos por decir y no cumplir. Le dicen, en tal día y no va a estar. Me acordé, cuando me dijeron eso, me acordé que nuestro Señor Jesucristo fue un carpintero en Nazaret. Si nuestro Señor Jesucristo, y esto lo digo con mucha reverencia, por supuesto, y pasó antes de los 33 años, ¿se acuerdan? Antes de su ministerio, él fue un carpintero en Nazaret. Y pasó muy probablemente que él hizo sillas, que él hizo mesas. Las más bellas del mundo. Pero me imagino a alguien viniendo, ¿cuándo va a estar esta mesa? Y el Señor diciendo, el jueves a las 5 va a estar. El jueves a las 5 estaba la mesa. El punto es, hermanos, como cristianos, debemos cumplir con nuestra palabra. Debemos de siempre, siempre decir la verdad, que nuestra palabra valga. ¿Cómo nos van a creer nosotros el Evangelio? ¿Cómo van a creernos lo que les estamos diciendo si nos creen unos mentirosos, si no creen que nuestra palabra tiene valor? Por supuesto. Tercer lugar, no debemos hacerle caso al pragmatismo. ¿Qué es eso del pragmatismo? El pragmatismo es una enseñanza mundana del diablo que dice, si algo funciona, entonces es verdad. Si algo no funciona, entonces no es verdad. No vale la pena. Según el pragmatismo, ya que hay mucha iniquidad en el mundo, entonces la Biblia y Dios no es verdad. Eso, hermanos, es totalmente falso. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Dice el profeta. Aquí mismo en nuestro pasaje. Pues qué, si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios de ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Perseveremos en la cristiandad, perseveremos orando, confiemos en la fidelidad y verdad de Dios. Ahora le voy a decir por qué digo esto. Esto es muy filosófico, pero es muy práctico también. Primero, en el sentido pastoral, hay personas, pastores, predicadores que sufren mucho. Les gustaría ver iglesias llenas, que el estadio Héctor Espino estuviera lleno escuchándolos. Pero pasa que las iglesias están vacías, muy pocas personas, y esos pastores dejan de predicar, y muchos de ellos están dejando la cristiandad por el pragmatismo. Están pensando, esto no funciona. Estoy predicando y no funciona. La Biblia no debe ser verdad. Y es tan triste y tan trágico que pastores cristianos caigan en esa tentación del diablo. ¿Se imaginan a Jeremías? Llore, 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 predicando y predicando y predicando. Nadie le creía. A lo último, no depende si el hombre cree. A lo último depende la promesa de la palabra de Dios que se va a cumplir para gloria de Dios. Dios tiene su propósito en cada edad y en cada generación. Ahora voy a hacer la aplicación personal. Y ojalá que aquí nadie entuerza mis palabras. Pero quiero hacerlo para consolar a algunos. Hay cristianos, buenos cristianos, que sufren mucho por esto. Y les gustaría a ellos poder ser más santos, más perfectos, mejores cristianos. Y llega un punto en su vida que el diablo les dice, ¿sabes qué? No funciona esto. Ahí estás orando, estás leyendo, vas a los cultos de oración, no estás avanzando. No estás avanzando. Y Dios lo permite, como decíamos en días pasados, para humillarnos y para que dependamos más de Él. Y para que lleguemos al punto de reconocer, a lo último no depende de mí, cómo me sienta o cómo avance yo.
Yo voy a ser recibido por Dios, por la pura misericordia, por la pura gracia, y Dios va a cumplir su propósito en mí. El que ha comenzado la buena obra en mí, la terminará en aquel día. No le crean al diablo. La cristiandad se cumple porque Dios es fiel. También, otra lección. Ten en cuenta, tengamos en cuenta, que la incredulidad hace de Dios un mentiroso. Vean conmigo 1 Juan 5:10. Eso es lo que quiero decir, ya lo memorizamos, ya lo estudiamos ese pasaje. 1 Juan 5:10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios nos ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. La incredulidad es el pecado más grave, porque es hacer de Dios un mentiroso. La incredulidad es la blasfemia y el pecado más grande, porque es no creer en Cristo, que Dios lo envió a morir por nosotros. En último lugar, la lección principal, por supuesto, de nuestro pasaje es que creamos en la fidelidad de Dios. Creamos que no hay nadie ni nada que pueda cancelar la fidelidad de Dios. Medita mucho en la fidelidad de Dios. No tu fidelidad, pero la fidelidad de Dios. Y vas a tener más calma en la ansiedad. Vas a calmar esos temores. Ojalá que hayas llegado al punto, que hayas llegado al punto de Jeremías, cuando él nos dice en Jeremías capítulo 3, los voy a leer, el versículo 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Grande es tu fidelidad. Si no fuera por la misericordia y la gracia de Dios, yo ya hubiera sido consumido. Y si en el mundo hay mucha incredulidad, si hay terremotos, si hay accidentes, eso no cancela la fidelidad de Dios. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, hermanos, al vivir en este mundo con tanta incredulidad, con tantos problemas y terremotos, y amigos y vecinos que no quieren creer, no te desanimes, persevera, sigue fiel. Él cumplirá sus propósitos. Su palabra no volverá a Él vacía, sino hará aquello lo cual le envió. Y todo lo va a cumplir para su gloria.